La costumbre, es Rubén. ¿Has visto los pitos que bien quedan con Rubén? Pues ya los escucha, vale.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este Miércoles Santo.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, este miércoles hemos podido ver un vídeo grabado por los agentes de la Guardia Civil en Barbate que fueron arrollados por una narcolancha hace menos de 2 meses. Te recuerdo que fueron asesinados 2 guardias civiles. En esas imágenes, que forman parte del sumario, vemos cómo persiguen a los asesinos momentos antes de ser embestidos por su embarcación.
¡Disparad, coño, aire! ¡Disparad, aire, coño! ¡Disparad, aire! ¡Disparad, por nosotros!
Julio, disparo.
Tío, ¿se acaban?
Disparo, no.
¡Ya está
el arma aquí!
Sacad el arma, disparad al aire, vienen, van a por nosotros. Son unas frases que pronuncian los agentes que minutos después serían arrollados por los narcotraficantes. El vídeo y el sonido es realmente escalofriante. Segunda clave, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española aprueba el nombramiento de la consejera Concepción Cascajosa, propuesta por el PSOE, como nueva presidenta interina. En principio va a ser por un periodo de 6 meses en sustitución de la cesada Elena Sánchez. El nombramiento de Cascajosa, que es militante del Partido Socialista, ha sido duramente criticada por el Partido Popular. Los populares advierten al gobierno de que no haga de Radio Televisión Española la avanzadilla mediática de la Moncloa. Tercera clave, archivado el caso Oikos, que investigaba un presunto amaño de partidos en primera división con el fin de obtener beneficios mediante apuestas. Tras 6 años de investigación, la juez concluye que no ha quedado acreditada ninguna conducta sancionable. Y cuarta clave, a esta hora buena parte de España está sufriendo lluvias y viento. Viento muy fuerte a consecuencias del paso de la borrasca Nelson. Por eso, mucha precaución y mucho cuidado al volante si estás cogiendo la carretera para llegar a tu destino de vacaciones en esta Semana Santa. Y sobre todo, atentos a la radio para saber cómo se está circulando por nuestras carreteras. De hecho, vamos a empezar por ahí conectando con las principales vías del país. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas noches.
¿Qué tal? En estos momentos todavía muy pendientes de un accidente que corta en Zamora la 66 en Morales del Vino hacia Salamanca. Desvíos debidamente señalizados al margen del accidente, complicación en Cuenca y la 3 en Villares del Saz, sentido Albacete. Además, por nieve, recordamos, quedan afectadas 16 vías, todas ellas de la red viaria secundaria. Lo peor continúa en Castilla y León y el Principado de Asturias.
9,6 millones. No te estoy hablando del sueldo de ningún futbolista ni de ningún deportista, y tampoco es un premio de la lotería. Son los desplazamientos que están previstos durante esta Semana Santa.
Vamos a Huesca y vamos a estar toda la Semana Santa.
Para Barcelona.
Yo para Cuenca, que voy a pasar el fin de semana ahí con unos amigos.
Y por casa estaré sin hacer mucho, pero descansando.
Estamos yendo para Barcelona y después a volver a Argentina. Nos vamos el lunes para Argentina.
Claro.
En realidad hace 20 días que estamos dando vuelta por Europa.
Y España fue el final.
En datos absolutos estamos hablando de que cerca del 20% del país, es decir, 1 de cada 5 españoles, se sube en un coche, en un tren o en un autobús. Dejan su lugar habitual, donde viven, donde trabajan, donde estudian, para poner rumbo a otro destino. Este miércoles se prevé una fuerte intensidad del tráfico en todas las comunidades, salvo en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, porque te recuerdo que allí mañana no es festivo. Sin embargo, en las salidas de los grandes núcleos urbanos, de las grandes ciudades, tanto del interior como de la periferia, hoy ha sido un día de tráfico y atascos. Puede que tú hayas sido de esos que han cogido el coche y se han lanzado a la carretera en busca de unos días de descanso o en busca simplemente de las procesiones. Es más, puedes que ahora mismo nos estés escuchando desde un coche. Has llenado el vehículo de maletas, te vas 3 días, pero en realidad parece que te vas 1 mes, porque es complicado hacer una maleta para tan poco tiempo, ¿verdad? No sabes qué coger. Si tienes niños, habrás contestado muchas veces a esa pregunta de ¿cuánto queda? Y puede que en tu viaje, puede no, seguro que en tu viaje has puesto la radio para que todo sea más ameno.
Expósito, la última hora en la linterna.
A lo mejor has llegado ya a tu destino porque te has levantado pronto, has sido de los madrugadores y puede que de camino hayas escuchado Herrera en Cope antes de desconectar unos días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Y sí, cuando voy de viaje pues suelo oír la radio porque me entretiene y en concreto suelo oír la Cope.
Jesús ha salido esta mañana, ha sido de los primeros. Cuando hemos hablado con él, nos ha contado que a las 6 en punto, a las 6 de la mañana, ya estaba en el coche, pero no iba solo. Le acompaña su mujer, Cristina, y también su perro, Dardo.
Estamos yendo a Asturias, estamos a la altura de Río Seco de Tapia.
A pasar la Semana Santa, estamos de vacaciones y hemos visto un accidente.
Para desconectar del trabajo, para ver el mar y porque tenemos una casa en Gijón.
Aunque vamos a estar todos ya metidos en casa, parece ser, pero bueno, porque va a llover, va a nevar, va a hacer eso.
Ya has oído, ponen rumbo a Gijón, en Asturias, pero hay otros que toman la dirección contraria. Javier se va a montar en cuestión de horas en un coche con cuatro amigos y se va a Benidorm.
La Semana Santa nos hemos juntado un grupito de amigos y al final nos vamos a ir a Benidorm, que un amigo tiene la casa ahí y estamos ya lo típico de preparando las cosas justo antes de salir porque estamos aprovechando que salimos medianamente pronto de trabajar, aunque me da la sensación de que todo el mundo ha pensado lo mismo y que vamos a encontrar muchísimo tráfico, pero bueno, la idea era pasar unos días agradables en la playa. No sé si el tiempo va a acompañar, pero bueno, por lo menos unos días tranquilamente.
Tanto Jesús y Cristina como Javier están ante uno de los mejores momentos de un viaje, justo cuando pone rumbo al destino. Y aunque van a lugares diferentes, uno a Gijón y otro a Benidorm, los tres tienen algo en común. Viajan en compañía de la radio.
Bruselas aprueba relajar los requisitos medios.
Jesús, Cristina o Javier han viajado a sus destinos en coche. Pero ojo, esta Semana Santa se prevén 2,5 millones de viajes en tren. Eso significa que muchas de las personas que viajarán llegarán a su ciudad y tendrán que coger un taxi para moverse por allí. Hablando de taxis, a ver si encontramos uno. ¡Taxi! Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches.
Va libre, ¿no? Vamos para adentro. Un segundito que me voy a subir.
Bueno.
Ah, ¿va escuchando la radio?
Sí, exactamente. Siempre escucho la radio. Como estoy muchas horas en el coche, pues me hace bastante compañía.
Me voy a poner el cinturón un momentito. Bueno, pues ya estamos. Pues me va a llevar al campo de las Naciones.
Ponga ahí el taxímetro. Vamos hacia allá.
José es taxista en Madrid y una ciudad que en Semana Santa maneja una ocupación hotelera superior al 80%. De hecho, bares y restaurantes esperan aumentar su facturación un 5% respecto al mismo periodo del año pasado. Y muchos de esos turistas, pues, se acercarán al restaurante, o van al hotel, o se mueven por Madrid montados en un taxi como este. Bueno, José, ¿qué tal pinta la Semana Santa?
Bueno, pues con tanto turismo me imagino que irá bien, aunque nosotros trabajamos mucho con empresas y ahora mismo pues está bastante parado todo esto de las empresas, pero bueno, ahora con tanto turismo seguramente que aumentamos la facturación.
Cuando hablamos de un taxista, tenéis limitados el número de horas, pero trabajáis mucho,
Trabajamos bastante, sí. Bueno, yo hoy he empezado a las 6 de la mañana y termino ya en breve, pero son muchas horas las que trabajamos, sí.
Aquí siempre hay que hablar de licencia en propiedad o conductores. ¿En tu caso?
Es licencia en propiedad.
¿Desde cuánto hace que la tienes?
Desde el 2006.
¿Y cómo es que te metiste en un taxi? Porque claro, es un dinero, porque es casi una hipoteca.
De hecho es una hipoteca, sí. Bueno, pues mira, yo había trabajado toda la vida en fotografía aérea y aquello se fue al traste con la tecnología. Y una manera de ganar dinero rápido y seguir llevando dinero a casa, pues esto era. Y así estoy desde el 2006 aquí.
¿Y había alguien en casa que fuera taxista o algún amigo? ¿O cuando miraste esto le preguntaste a alguien para ver qué podías hacer?
Sí, por medio de un amigo que su padre es taxista, él también es taxista, y bueno, hablé con él y me contó la situación, la facturación, eché cuentas y bueno, y bien, no me puedo quejar.
Oye, hay tráfico, ¿eh? Para ahora que es, hay movimiento.
Sí, hay bastante tráfico, sí. Pero bueno, en estas fechas ya se sabe. Nos movemos mucho, gente de vacaciones, y bueno, pues nos adaptamos a lo que haya.
¿Qué tal se portan los clientes a todo esto? Porque claro, aquí en el taxi tienes que ver de todo, ¿eh?
Sí, los clientes bastante bien. El 99% de los clientes muy bien, no hay ningún problema con ellos. Pero bueno, siempre está el 1% que al final es lo que suena más, pero los clientes estupendos todos.
¿Hay algún horario que quieras evitar? Porque siempre la noche en Madrid es complicadita, ¿eh?
Sí, yo por la noche no trabajo. Yo empiezo pronto y hago horario casi casi de oficina. Pero bueno, por la noche es complicado. Hace tiempo trabajé por la noche. La verdad es que no tuve ningún problema, excepto un par de veces que la gente se fue sin pagar. Pero por lo demás yo no he tenido problema.
Dices, yo hago horario de oficina. Hacen media jornada, 12 horas casi.
Exactamente, sí, eso es. Media jornada. Lo que pasa, bueno, que nuestro trabajo no es un trabajo de conducir como un camionero, porque nos vamos parando, no tenemos problemas de parar cuando queramos, descansar, tomar algo, o sea, que no es un trabajo continuamente de conducir.
Oye, en un día normal, yo te lo pregunto, si quieres, con toda confianza me dices una cifra aproximada, no me dices. ¿Cuánto dinero se puede ganar en el taxi? Porque hay que darle mucho a la rosca para hacer un sueldo.
Bueno, mira, pues...
O dime lo mejor, yo, el número de carreras.
Es que no te puedo decir número de carreras y no voy a entrar en tema económico porque cada uno hará sus cosas. Yo te digo que para mí es lo suficiente como para sacar mi familia adelante y que todo vaya funcionando con mis vacaciones y mis días de fiesta y todo.
O sea, que vives con mucho esfuerzo, porque hay que hacer muchas horas, como decíamos, pero se puede vivir. Oye, tantas horas aquí, claro, entre carrera y carrera pasa tiempo. ¿Cómo te entretienes? ¿Fundamentalmente con la radio?
Sí, fundamentalmente escucho la radio todo el día prácticamente. Voy cambiando entre noticias, música, pero lo que escucho es la radio.
Y cuando, por ejemplo, cuando tienes la radio puesta y entra algún cliente, hay algunos que te piden, oye, sube un poquito el volumen, a ver qué están contando, si están noticias o la música, prefieren ir escuchando un par de canciones mientras llegan al destino. ¿Qué gustos tiene el cliente cuando se sienta atrás?
Pues, bueno, el cliente, como todos, la verdad es que hoy en día la mayoría de la gente va con el móvil y ni se entera siquiera lo que llevo. Pero bueno, hay gente que sí me ha pedido alguna emisora en concreto alguna vez, pero normalmente no me suelen decir nada con el tema música, ni de las noticias, ni de nada, nada.
¿Qué es la radio para un taxista? Porque al final, sí, puedes parar en una parada y charlar con compañeros, pero estáis aquí recorriendo las calles, pasáis mucho tiempo solos, ¿es una buena compañía?
La radio es como un copiloto. Sí, la radio, la verdad es que se llevaría muy mal este trabajo. Para mí, por lo menos, sería así.
¿Y eres de escuchar, por ejemplo, en las desconexiones locales de Madrid, por ejemplo, en COPE, a ver el tráfico cuando vas a mover por algún sitio? ¿Estás pendiente de eso o ya directamente con los con las aplicaciones y con las cosas del teléfono vais mirando?
No, sí, a mí me sirve bastante el tema de cuando dan las noticias del tráfico, porque, bueno, si puedo recordar algo, pues si ha habido alguna incidencia, Pues intento evitarlo. Igual que algunas veces en la radio se comunica que alguna estación de metro se ha estropeado o trenes, y bueno, y procuramos acercarnos a esa zona para ver si cogemos clientes.
Si estuviera tu hijo buscando trabajo, ¿le recomendarías que se viniera contigo al taxi? ¿O le dirías, chaval, búscate otra cosa, porque aquí vas a pasar alguna calamidad, son muchas horas de curro y yo no sé al final cómo va a quedar la cosa?
Bueno, yo voy a contar la realidad. A mi hijo, antes de empezar a estudiar estudios superiores, me dijo que quería ser taxista, y yo le dije, digo, cuando tú tengas un título, te dejo que te saques la cartilla del taxi. Y ahora que tiene un título y está trabajando, le dije hace poco que saca la cartilla del taxi y no me hizo ni caso.
Te dijo que para eso había estado estudiando, ¿no? Que ahora no iba a sacar la cartilla del taxi, que ya había aprovechado, ¿no?
Eso es, así fue. Y bueno, ha estudiado otra cosa y está trabajando en otro sitio. No tiene nada que ver con el taxi.
Oye, el tema de las carreras. Suelen decir que todos estáis esperando el aeropuerto, pero cada uno tiene su forma de trabajar, ¿no?
Eso es. Yo, por ejemplo, voy al aeropuerto a llevar clientes, pero nunca me quedo en la bolsa que nosotros llamamos para luego recoger. Pero porque, bueno, tengo poca paciencia para eso.
¿Cuál es la mejor carrera?
La que va consecutiva a la anterior. Cuanto menos tiempo esté solo en el coche, mejor.
Claro, con el tráfico verás un montón de barbaridades. Hay que tener mucho cuidado y hay que estar siempre atento, ¿no? Porque esto, conducir por Madrid no es fácil.
Sí, y hoy en día, bueno, cada vez la cosa se pone más complicada porque tenemos un problema, y es el tema de las bicicletas y los patinetes. No entiendo cómo pueden permitir todas esas cosas. Bueno, las bicicletas todavía, pero los patinetes no lo llego a entender, de verdad.
Bueno, pues ya nos queda poco para llegar. Sube un poquito la radio, que vamos a ir escuchando a ver qué van contando los compañeros. Mira, pues estamos llegando, me vas a parar por aquí, si te parece. Además veo que no te va a venir mal, porque hay aquí una estación de servicio, así que así aprovechas y echas a gasolina. Ahí, perfecto. Pues nada, espérate, que te pago con tarjeta. Ya cada vez la gente paga más con tarjeta, ¿no? Ya el efectivo ya es una cosa que ha pasado a la historia casi, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, la mayoría de los servicios se cobran con tarjeta.
Bueno, pues a ver, prepárame el datáfono. Si me das un tiquecito, por favor. Perfecto. Ahí está. Oye, pues nada, pues muchas gracias, un placer. Ha sido un placer compartir contigo.
Muy buenas tardes a la gente.
Pues nada, dejamos el taxi de Luis y estamos aquí en la gasolinera. Bueno, esto más que una gasolinera, es prácticamente un macrocentro comercial. Hay un supermercado, están los surtidores, se puede lavar el coche, hay también un lavamascotas. Estamos en la gasolinera de Cepsa, en el campo de las Naciones, y vamos a ver si a estas horas nos puede atender alguien.
Pues ya estaría. ¿Necesitas el recibo?
Dámelo, sí, por favor.
Muchas gracias. Hasta pronto. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
He visto que está aquí, están un poquito en obras, pero están aquí en la oficina y veo que dentro se escucha un poquito la radio, ¿no?
Sí, pues nos sirve un poquito de entretenimiento y bueno, nos tiene un poquito informados de todo lo que va ocurriendo durante el día.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Cómo se llama?
Luis.
Luis, ¿y tienen aquí la radio puesta? ¿Les acompaña mucho? Depende del turno, ¿no?
Depende del turno, de las horas, y normalmente en el punto de cobro, pues no, por el feedback que tenemos con los clientes, pues no podemos estar pendientes de la radio, pero todos los trabajos que hacemos que no estamos cara al público, pues sí, solemos utilizar la radio.
Bueno, Luis, eres el encargado de esta estación de servicio CEPSA, que está situada en un lugar, la verdad es que es un lugar importante aquí en Madrid, hay cerca un centro comercial, tenemos aquí las carreteras de circunvalación, es un punto de entrada y salida. En Semana Santa hay mucho más trabajo, ¿no?
Bueno, esta es una estación de servicio más dedicada a urbana, por decirlo de alguna manera, porque no estamos en ningún sitio que sea de salida vacacional, pero sí, como es una gasolinera que está colocada aquí en el IFEMA de Madrid y en un punto muy estratégico de la M40, pues solemos tener trabajo, aunque sean operaciones salida o festividades, pues sí, solemos tener mucha afluencia de público por las dimensiones que tiene la estación de servicio y los servicios que damos a la vez. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead.
¿En qué año empezó usted?
Pues yo llevo en esto desde el año 82, 1982.
Y esto ha cambiado un montón, ¿no?
Sí, bueno, esto ha cambiado un montón y creo que de aquí a poco tiempo va a dar un cambio brusco por todo lo que viene. O sea, el concepto que tenemos ahora mismo de estación de servicio, yo creo que va a cambiar mucho.
Antes se venía, se echaba gasolina y se salía corriendo.
Sí, claro,
y ahora se pasa, se toma uno un café, lava el coche, puede hacer lo que quiera prácticamente.
Puedes hacer lo que quieras. Y yo creo que en pocos años esto, los servicios que darán las estaciones de servicio cambiarán bastante.
¿Cómo se trabaja en una estación de servicio? ¿Qué turnos hay? ¿Cómo están organizados?
Tenemos turnos de mañana, tarde, noche, en turnos de 8 horas, y tenemos gente que atiende los lavados, atiende las tiendas, atiende el servicio de la estación, lo que es el carburante, y pues eso, hacemos de todo un poco. Utilizamos hornos para hacer la bollería, el pan, pues es más un centro logístico del coche, del vehículo.
Claro, en un turno de mañana o en un turno de tarde es complicado, pero en un turno de noche se escucha mucho la radio, ¿no?
Pues sí, porque los turnos de noche hay muchas horas valle, no es como el día, y entonces en los trabajos que tenemos que hacer, que la gente no ve, que son trabajos de la logística de la estación, pues estás haciendo los bollos, o estás limpiando, o estás, no sé, colocando la estantería. Entonces en esos momentos, pues sí, te sirve de compañía la radio.
Hace mucha compañía la radio. ¿Qué es para una persona que trabaja en una gasolinera en un turno de noche la radio?
Pues el compañero que te falta. Es el compañero que te falta, te da vida, te da alegría, te da información, la vida. La radio es la vida.
Acaba uno hablando con ella, ¿no? A veces.
Muchas veces, muchas veces. Te ríes, lloras, cantas. Muchas veces.
Cuando te ha tocado trabajar de noche, claro, el cliente es muy distinto.
Sí. Cambia mucho el cliente del día al cliente de la noche.
Claro, en el día es una relación más normal como la que se puede tener en cualquier comercio.
Y la noche...
La noche es dura.
Dura, es dura, es dura. Pero bueno, hay clientes para todo. O sea, es como todo en la vida. O sea, tienes gente que viene a divertirse, gente que viene a trabajar, gente que viene, que va al trabajo, y gente bohemia.
Oye, una duda, cuando estás de noche y estás toda la noche escuchando la radio, luego cuando llegas a casa y estás por allí desayunando, claro, para empezar, te cambia los horarios, porque la familia, cuando tú vas, ellos no están, es un follón. ¿Se sigue escuchando la radio en casa?
Yo sí. Yo me despierto con la radio, me duermo con la radio, vengo al trabajo con la radio y me voy del trabajo con la radio. We get it almost every night. When that moon gives it again right, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight.
Estamos como decimos en Semana Santa. ¿Se puede coger unos días y escaparse? ¿O aquí?
Sí, claro. Madrid es Madrid. Y Madrid se queda vacío, aunque viene mucha gente. Pero se queda vacío y sí te puedes coger unos días. Lo que pasa que es un sector servicios, que esto es 24, 365 días al año.
Pues Luis, muchas gracias por atendernos. Si no te importa, como hace un poquito de fresquito, porque vaya tiempo que estamos teniendo esta Semana Santa, eso también lo notaréis aquí, vamos a pasar a ver si nos tomamos un cafetito y entramos en calor antes de volvernos.
Nos tomamos un café Respiro para que veáis la marca de Cexa, que ya veréis qué café más bueno os damos.
Cosas le venimos contando hoy desde primera hora, desde el principio del principio.
Uno más de la familia que, como estamos contando, pues...
Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles.
Estamos aquí muertos de nervios porque estamos en el minuto...
Buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas.
¡Hola, Pedro Bernardo! ¡Bernardo, busca el
espacio! ¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
La carretera es un lugar por el que pasamos casi todos en estas fechas, en Semana Santa. Pero la vida de los que la recorren es diferente entre sí. Jesús, Cristina o Javier se van de vacaciones. Van a disfrutar de unos días de descanso. Para José y su taxi, la carretera es su lugar de trabajo, su puesto laboral, su sustento, el sueldo que llevan a casa. Y mientras tanto, Luis pasa el día viendo los rostros de las personas que se marchan, en su gasolinera, en su estación de servicio. Durante un momento se convierte en su compañero de viaje, pero una vez repostan, emprenden otro rumbo. ¿Qué es lo que sacamos de esta media hora de radio? Pues que no importa el camino, no importa el lugar, porque todos ellos comparten algo en común: la radio. La radio que siempre les acompaña en su viaje.
Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad tus bricoplanes. Ya sabes, pintar el salón, arreglar el jardín, renovar el baño, cambiar las cortinas. En resumen, dedicarle a tu casa el tiempo que merece. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 4 de abril y haz realidad tus bricoplanes al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La inflación repuntó en marzo hasta el 3,2%. Era algo que se veía venir. La subida del IVA de la luz hasta el 21% ha encarecido la factura eléctrica. A eso se le suma el incremento constante en el precio de los carburantes, que llevan varios meses al alza. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas, la fundación de las cajas de ahorros.
Una nueva ronda de inflacionista, pues derivada de ajustes de segunda ronda, ¿no? El Banco Central Europeo ya lo tiene también en mente, que el principal componente que tiene que vigilar es el de los servicios, ¿no? Y es de ahí más los alimentos de donde proceden las principales resistencias a la baja.
Pilar García de La Granja, buenas noches.
¿Qué pasa, Rubén? Buenas noches.
Oye, lo primero vamos a dar contexto. Aunque parezca mentira, porque lo hemos repetido muchas veces, la inflación tiene que ver directamente con los tipos de interés. Y los tipos de interés dependen de nuestra hipoteca. Esa es la cuadratura del círculo. Hay que estar atento, porque si tenemos una inflación por encima del 2%, el Banco Central Europeo ya ha dicho que no va a bajar los tipos de interés. Y si no baja los tipos de interés, no nos baja la hipoteca.
Efectivamente.
Eso de entrada.
Lo has explicado muy bien.
Bueno, oye, la inflación subyacente, que es la que no tiene en cuenta los precios de la energía ni la de los alimentos frescos, se sigue moderando. Está en el 3,3%. El IVA de la electricidad ha encarecido los precios, ¿no, Pilar?
Sí, bueno, vamos por partes. La inflación subyacente sube, pero menos. ¿Por qué? Lo explicaba muy bien María Jesús de Funcas, ¿no? Porque la mayor parte de los convenios colectivos ya están cerrados. Recuerda lo que nos dijo Luis de Guindos hace unos días cuando aseguraba que había que esperar a que no hubiera efectos de segunda ronda, ¿no? Esa subida de los convenios colectivos, de los salarios, por culpa de la subida del resto de los productos, ¿no? De la inflación, de esa inflación general, que en esta ocasión ha subido 4 décimas, Rubén, y eso es muchísimo, hasta el 3,2%, es una subida muy fuerte en un mes, y vamos a ver qué es lo que sucede en abril y el mayo, en donde el sector servicios es el que suele tirar de los precios hacia arriba. ¿Por qué? Porque empieza la temporada turística en España, empieza el buen tiempo y por lo tanto se suben también ahí los precios de las cosas, ¿no? Y el 21% del IVA es evidente que ha disparado la factura de la luz en marzo, pese a que la generación de luz está en niveles bajísimos de precio, ¿no?
Siguiente parada, deuda pública. Esto lo explicas tú, ¿vale? ¿Por qué es tan malo tener una deuda pública alta?
Bueno, porque no va a venir nadie que diga, borrón y cuenta nueva, usted ya no devuelve lo que debía. Lo que es más factible que pase, si tú no devuelves lo que debes, si tú no devuelves tus deudas, es que puedas entrar en quiebra o en bancarrota, y eso no lo queremos para nuestro país. ¿Por qué no hace nada más que subir la deuda? Bueno, pues porque se incrementa más rápido la deuda que los ingresos que tenemos, el estado del bienestar en nuestro país en particular, en Europa en general, pero en nuestro país en particular, es muy costoso, tanto que este año estamos emitiendo en deuda, en bonos del Tesoro, 300.000 millones de euros para intentar cubrir ese déficit de nuestra economía.
Vamos con los datos, porque nuestras administraciones públicas ya deben 1,57 billones con B de euros. Son casi 71.000 millones más que en 2023. Aún así, la deuda se moderó hasta el 107,7% del Producto Interior Bruto. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Todo depende de cómo se mire. Si comparamos la deuda con el Producto Interior Bruto, con el tamaño de la economía, vemos que esa reducción fue incluso mayor a la que el gobierno preveía en los presupuestos. Pero en euros, los datos del Banco de España reflejan un endeudamiento en máximos históricos. 1,57 billones con B de euros, casi un 5% más que en 2022, siendo la Administración Central la que concentró el 90% de la deuda. Si miramos por comunidades autónomas, todas elevaron su endeudamiento en 2023, salvo País Vasco, Cantabria y Baleares, siendo la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Cataluña las regiones con más deuda con relación a su Producto Interior Bruto. España es el cuarto país más endeudado de la Unión Europea, por detrás de Francia, Italia y Grecia. La deuda roza el 108% del Producto Interior Bruto, y con la activación de las reglas fiscales, Bruselas exigirá que baje al 60%.
Cada vez debemos más, Pilar.
Sí, y va a venir Bruselas con las rebajas, y nos van a decir que una de dos, o eficiencia en el gasto o apretarse el cinturón, ¿no? Uh-huh. Y vamos a ver qué es lo que decide el gobierno.
Hoy hemos conocido, y cambiamos de asunto, Pilar, que 25 personas han sido detenidas por presunto fraude a la Seguridad Social. Se trataría de una organización que habría defraudado más de 4 millones de euros mediante la capitalización de prestaciones de desempleo. ¿Qué significa esto?
Bueno, pues mira, es una trama de 5 niveles que incluía funcionarios del Servicio Público de Empleo, del Ministerio de Empleo, del Ministerio de Trabajo, del Servicio Público de la Comunidad de Madrid, a una gestoría y a empleados de las entidades financieras, ¿no? ¿Y qué es lo que hacían estas 25 personas? Bueno, pues estas personas lo que hacían era cobrar el paro de sus víctimas en un solo pago, y así habrían defraudado, como tú dices, esos más de 4 millones de euros. Montaban expedientes ilícitos, es decir, falsos, cerca de 400 expedientes, Rubén, en 4 años, y con clientes que generaban facturas falsas con el objetivo de ¿qué? De recibir un pago único de todo su derecho al paro, alegando que se convertían en trabajadores por cuenta ajena, o sea, por cuenta propia, perdón, y por lo tanto capitalizaban todo el paro al que tenían derecho en un solo pago con facturas falsas, y así defraudaban.
Lo trincaban todo en un solo cargo. en fin.
Se lo trincaban todo y además pagaban comisiones, por ejemplo, los que trabajaban en los bancos, los empleados de los bancos, 50.000 euros por cada expediente.
Mira, eurito, eurito,
sí, sí.
Iban haciendo una hucha. En fin. Más cosas. Los costes laborales en España, que han vuelto a subir en 2023, lo hicieron hasta casi los 25 euros de media por hora, una cifra que supone un aumento del 5,7 respecto al dato de 2022. El aumento del salario mínimo interprofesional y el de las cotizaciones sociales, que todo esto va a cargo de los empresarios, ha hecho que estos costes repunten. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues que el coste laboral tiene tres grandes elementos. Rubén, por un lado está el sueldo del trabajador, por otro lado están los impuestos al trabajo, que son las cotizaciones sociales, que en este caso tenemos dos y las dos subiendo. ¿Cuáles son esas dos? La cotización normal a la Seguridad Social, que como consecuencia de la subida del salario mínimo interprofesional ha presionado al alza este impuesto. Y en segundo lugar, el nuevo impuesto de nueva creación de este año, que es el mecanismo de equidad intergeneracional, que también corre a cargo en su mayor parte, en el 90% del empleador, ¿no?, del empresario. Y en tercer lugar, los costes energéticos y los costes asociados al puesto de trabajo. Todos estos factores lo que están haciendo es presionar sobre el sueldo, sobre nuestros sueldos, que cada vez tenemos, las empresas tienen que ingresar más para poder cubrir esos costes. En un país en el que desciende la productividad a pasos agigantados y en el que tenemos 1,000,000 y pico de personas que no van a trabajar cada día.
Y vamos conociendo más datos sobre cómo va a afectar ese derrumbe del puente de Baltimore a la economía mundial. Fundamentalmente, Pilar, va a repercutir en Estados Unidos, pero no es ninguna tontería, ¿eh? Y es que Baltimore es uno de los principales puertos del país, con un tránsito de 80,000 millones de dólares al año en mercancías procedentes del extranjero. ¿Esto se va a notar de alguna manera en la economía mundial?
Fíjate, es el duodécimo puerto más grande de Estados Unidos, distribuye muchísimos productos en la costa este norteamericana, sobre todo automóviles, ¿no? Es el principal puerto exportador de vehículos de Estados Unidos. El año pasado algo así como 750.000 coches. Entonces va a repercutir, sí, por ejemplo, directamente en el sector del automóvil. ¿En qué va a repercutir también? Pues probablemente en muchas de las cadenas de producción, ¿no? Porque se van a paralizar o se van a retrasar mucho en su tiempo. Ahora lo que están haciendo es redirigir todos esos barcos a otros puertos, bien en la costa este, bien más abajo, ¿no?, hacia Florida, para intentar descargarlos y que lleguen los productos a destino. Pero claro, esos retrasos supone tiempo y dinero.
Es la cifra del día, la inflación repunta, ya te lo hemos contado, y lo hace por la subida del IVA en la factura de la luz. Es la mala noticia. La buena para los usuarios es que el precio de la electricidad está en mínimos. Hoy la hemos pagado a apenas 2,5 euros de media el megavatio hora y mañana, jueves santo, va a salir por 70 céntimos. Será el tercer precio medio más bajo en lo que va de año. Este gesto, el de encender una lavadora, será casi gratis durante casi todo el día. Está bien saberlo, ¿eh, Pilar?
Sí, sí.
El mal tiempo.
Ya no hay que levantarse a las 3 de la madrugada.
Ya no hace falta, en cualquier hora. ¿Por qué? Por el mal tiempo que está detrás de este desplome. De hecho, marzo será uno de los meses más baratos de la historia debido a las continuas borrascas. Otra cosa es que estos bajos precios se terminen reflejando en la factura final por esa subida del IVA. Vamos a preguntarle algunas cosas a Roberto Cabero, que es experto energético. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye,
¿cómo estáis?
¿Por qué el precio de la luz sigue tan bajo? ¿Qué está pasando? Porque esto de la lavadora, yo sé de más de uno que mañana va a estar poniendo lavadora sin parar. Otra cosa es que se seque la ropa, pero
la
bueno.
La fiesta de la lavadora.
Exactamente, la fiesta de la lavadora o de los aires acondicionados de bomba de calor, porque está haciendo frío también en algunos sitios. Bien, pues tenemos un precio tan bajo por el tema de las renovables. Las renovables están tirando del mix. Eólica hoy ha generado el 45,7%, hidráulica un 16,9% y fotovoltaica un 9,6%. Las tres juntas han sumado un total de un 72,21%. Si además le añado la nuclear, estamos hablando que ha generado un 16,9%, estamos hablando de un 89,13%. Eso es muchísimo. Además, tenemos que decir que hemos emitido solamente un 9% de emisiones de CO2. que las emisiones de CO2 están casi a la mitad que el año pasado, ¿de acuerdo? Y después lo que tenemos es que hay que destacar que el ciclo combinado solamente ha aportado un 2,8%, por lo tanto no se ha quemado gas, no hemos tenido que emitir CO2 y el gas también está desplomado, está casi a la mitad que el año pasado ya, y vamos, y bastante menos que hace dos, que estaba en torno a los 100. La demanda también ha bajado porque estamos en esta semana de vacaciones, y todo esto hace que tengamos unos mínimos tan bajos. O sea, como tú dices, mañana tendremos el precio de los más bajos, ¿vale?, de la historia, ¿vale? Simplemente mañana tenemos el octavo puesto, es lo que tenemos el precio de mañana, del top 10 que yo tengo de los precios más bajos.
O sea, Roberto, buenas noches. Si sigue lloviendo, si sigue haciendo aire y seguimos de vacaciones, ¿seguirá cayendo el precio?
No creo que caiga más del el 0,7, ya es mucho, o el 0,6 que podemos tener mañana, 0,66. Pero que los precios se mantendrán así, por lo menos mañana, como ya damos el precio, se mantendrá para el viernes y se mantendrá para el sábado. Ya el lunes volvemos, muchas comunidades autónomas vuelven a la normalidad, Valencia no, porque el Valencia el lunes tenemos fiesta, cosa que mañana todavía estamos trabajando, y por lo tanto los precios continuarán hasta el domingo, por lo menos en precios bajos. Eso es así.
Claro, Roberto, en épocas de fiesta, como no se trabaja, como la gente está en casa, como hay menos demanda, el precio baja, ¿no? Sí.
Exactamente. Baja la demanda industrial, hay menos gente trabajando, la gente estamos de vacaciones. Sí que es verdad que el temporal que tenemos encima de la península, lo que es viento y lo que es lluvia, hacen que tengamos muchísima generación renovable, y eso que hace que bajen los precios. Baja la demanda, suben las renovables, lo que va a hacer sí o sí es que baje el precio. Así es.
Oye, Roberto, ¿y ya hay un cálculo de cuánto puede afectar la subida del IVA a la factura de la luz? En el mes de marzo lo hemos visto muchos, pero por ejemplo, ¿el mes de abril?
Sí, vamos a ver. En el mes de marzo, la factura de la luz, los que tienen un precio fijo, ¿vale?, porque hay compañías que firman a un precio fijo para un año, para dos o incluso hasta tres, les va a subir un 11%. El 11% que no tenían, que ha sido la subida del 10 al 21, esos precios les afectará, ese 11%. Y después vienen los que estaban en un precio indexado o en el PVPC, ¿vale?, que son precios que a lo mejor de 10, inferiores a 10 kilovatios, se les subirá ese 11%, pero hay que restarles, ¿vale?, la bajada de precio de marzo respecto de febrero, que ha bajado en torno, va a bajar en torno un 50%. Por lo tanto, les subirá en torno, tendrán un ahorro, no les subirá, sino que tendrán un ahorro de un 39%. Y después, para consumos superiores, para, digamos, el sector de hostelería, restauración, pues son clientes tipo, ¿vale?, como no se les bajó el IVA, pues tendrán un ahorro en marzo respecto de febrero de en torno a un 50%, que eso es mucho dinero.
¿Y seguirá ese IVA en el 21% en abril? Te lo pregunto porque, bueno, ya sabemos que eso va a depender de si el megavatio hora está por debajo de los 45 euros. A día de hoy, ¿qué sabemos?
Vamos a ver, que va a seguir el IVA, clarísimo, porque se dijo que una vez pasamos los 45, se subía todo el IVA, pero no había una vuelta atrás, o sea, no había nada escrito como vuelta atrás, y clarísimo que sí, que va a subir. También te digo que estos precios van a ser así siempre y cuando, vamos a tocar madera, no vuelva a existir otra situación geopolítica o alguna cosa rara que haga que dispare otra vez el precio de la luz, ¿de acuerdo?
Pues Roberto Cabero, experto energético, muchísimas gracias por estos apuntes que nos has dado y sobre todo por esa buena noticia de que mañana podemos poner lavadora sin parar.
No, no.
Lavavajilla.
Desde mañana y hasta el domingo y el lunes en Valencia.
Sí, yo esta noche.
Exactamente.
Yo esta noche cuando llegue a casa tengo que hacer varias cosas ya. Roberto.
Rubén, dime. Permíteme saludar a mis compañeros y socios de Atrae que me dicen, si no nos saludas un día en la radio, nos enfadaremos contigo, que son Chema, José y José Antonio de Atrae, ¿eh?
Pues
compañeros,
saludo.
Amigos y socios, un saludo.
Un saludo para ellos.
Desearos buenas Pascuas a todos.
Gracias, Roberto. Gracias.
Adiós, adiós, adiós.
Pues nada, ya tengo trabajo para mañana. Ya sabes lo que hay que hacer, Pilar.
Hay que cocinarlo todo, sí, ponerlo a lavadora. Sí. Bueno, el aire acondicionado caliente, donde haga frío, todo.
También, también. Vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de un tema que también es importante porque la voz de alarma la ha dado la lonja de cítricos de Valencia. El precio de naranjas, mandarinas y limones ha caído en los últimos meses. Me estoy refiriendo al precio en origen, ¿eh? Es lo que denuncian agricultores de la zona del Mediterráneo. Las cotizaciones, por ejemplo, de las naranjas se han llegado a desplomar hasta un 30%. Juan Salvador es el secretario general de Asaja en la Comunidad Valenciana.
Como no tenemos claro por qué ha ocurrido esto, es por lo que nos dirigimos a las administraciones valenciana y española y les pedimos que investiguen, porque realmente los precios a los que se ha estado pagando durante febrero y parte de marzo, todos los cítricos, o gran parte de ellos, estaban por debajo de costes.
También algunas variedades de mandarina han tenido graves problemas de comercialización. De hecho, hubo muchos campos, denuncia esta organización agraria, que se quedaron sin recolectar por falta de demanda. El bajo precio en origen y la competencia de terceros países de fuera de la Unión Europea tienen algo que ver en todo esto. Cristóbal Aguado es productor de naranjas y mandarinas. Cristóbal, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, en primer lugar, ¿cuántas hectáreas de terreno tienes?
Pues bueno, tengo unas 20 hectáreas de regadío en cíticos y otros cultivos como caquis.
¿Y estás notando esa bajada de precios en origen?
Efectivamente, no me lo explico porque ha ocurrido esto desde la Navidad, ya que realmente había más de 1 millón de toneladas menos, muchos campos tenían muchísima menos producción y necesitamos un precio un poco digno para poder avanzar, pero esta no es la realidad. Y algo está ocurriendo y no sabemos qué, pero o se hace alguna investigación por la administración y se nos dan explicaciones, o alguien se está lucrando y mucho del esfuerzo agrario porque los precios no salen y desde luego durante los meses de enero y febrero las importaciones de terceros países que nos hacen una gran competencia no eran demasiado grandes comparadas con la bajada de producción que tenemos.
Pilar.
Bueno, y entonces, Cristóbal, buenas noches, ¿a qué lo achacáis?
Bueno, yo no me lo explico. Realmente la Asociación Valenciana de Agricultores ha dado una voz de alarma. Ha pedido a la Administración Autonómica y al Gobierno de España que abran una investigación a ver qué es lo que ocurre, por qué los precios han caído hasta ese punto, porque el limón no hay quien lo compre, la naranja están hablando de 21 a 25 céntimos el kilo y con ese precio perdemos la mitad de lo que hemos invertido para producir esas naranjas y esto no tiene explicación.
Por lo tanto, ¿estáis vendiendo a pérdidas?
Sí, sí, en este momento los agricultores están camino a la ruina porque hay poca producción, precio muy por debajo del coste que ha tenido de criar y la verdad es que los consumidores siguen pagando un precio muy alto y la verdad es que las cuentas no nos salen. Alguien, alguna mano negra, que digo yo, o algún contubernio tiene que haber porque, como digo, Europa con 1 millón y pico menos de toneladas de producción, que si juntamos Italia, Grecia y otros países, quizá lleguemos a 2 millones casi. Y no tiene ningún sentido cuando también está haciendo frío en Europa y aquí a nivel continental. En el Mediterráneo es verdad que tenemos muy buen tiempo, mucho aire y poca lluvia, pero la verdad es que en Europa sigue haciendo frío, que es lo que incentiva el consumo de naranjas y de mandarinas, y no lo entiendo.
¿Y estáis notando, por ejemplo, la entrada masiva de naranjas de países como Egipto o Sudáfrica?
Bueno, no son masivas, pero son importantes las cantidades y la verdad nos están haciendo mucho daño. Porque Europa le da continuamente dinero para invertir y producir más naranjas, por ejemplo, a Egipto, vienen aquí en una capacidad productiva que, abusan de niños, de gente mayor que cobra cascas y por amor al arte, y vienen con precios que son los mismos que a nosotros nos cuesta de producir, y ellos la ponen en los almacenes de los intermediarios comerciantes que hay aquí. Con lo cual, al final se pone la marca del comerciante de aquí y parece que sean españolas, que no lo son, una calidad diferente, pero al final alguien gana mucho dinero y desde luego hunden a los agricultores españoles. Y eso es un abuso y es porque no tenemos leyes que nos protejan a nosotros, porque desde Bruselas protegen más a los de fuera que a los de dentro.
Cristóbal, ayer hubo una reunión en Bruselas para hablar del sector agrario. Yo no sé si se habló directamente de los cítricos o no, pero sí se habló de la PAC y de todas estas cosas. Y según el ministro Planas, se estaba llegando a acuerdos razonables. No se habló de los productos que venían de fuera, pero bueno, se empezó a nombrar. ¿Tú esto cómo lo ves?
Bueno, a mí me parece muy bien que el ministro vaya a Bruselas y que quiten burocracia, porque parece que no tengan otra cosa que hacer, ya que hay tanto funcionario, que poner burocracia y complicarnos la vida, y en vez de agricultores ya parecemos auxiliares administrativos. Lo que necesitamos es una política agraria que defienda la producción europea. Que vengan a complementar nuestra producción me parece muy bien, pero no a echarnos de nuestros campos. Y creo que Europa tiene que hablar de las reglas de juego que tenemos, de la calidad, y que lo que exige a los agricultores europeos lo exige a los que vengan de fuera, porque no es justo que fuera puedan utilizar mano de obra casi esclava, que utilicen productos aquí prohibidos y que nosotros, que seamos con una trazabilidad extraordinaria y unos costes muy elevados, y tengamos que competir sin diferenciarse claramente la producción y el producto. Esto no es justo y creo que la presidenta von der Leyen está muy equivocada cuando dice que es necesario mantener los acuerdos con los países terceros, porque ellos solo para vender tienen productos agrarios, que son los mediterráneos precisamente, y que así podrán comprar productos industriales. A mí me parece muy bien que puedan comprar productos industriales y manufacturados europeos, pero lo que no puedo ser es yo la moneda de cambio y que me hundan a mí, que me asfixien a mí y que yo tenga que dejar el campo perdido y convertir esto en un desierto para que ellos tengan un vergel en Egipto o donde sea, ya que todo es gratis casi.
Cristóbal Aguado, productor de naranjas y mandarinas, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna esta noche y ha quedado muy clara la postura.
Muchas gracias, buenas noches.
Muchas gracias, Cristóbal.
Vamos, lo tiene cristalino.
¿Parece bien la elección musical?
Bueno, bueno, me parece perfecto. ¿Alguien se va de vacaciones?
¿Tú?
No, yo mañana curro.
Bueno, pues Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos. Descansa estos días los que puedas, que sé que tienes que hacer cosas importantes. Y el lunes, con fuerza, estamos aquí otra vez.
Un besito para todo el equipo. Chao, chao, hasta lunes.
Estar informado.
Hay varios puntos sobre este atentado de Moscú que es bueno recordar. Uno, que no hay duda que se trata del Daesh. Los servicios de inteligencia rusos han estado centrados casi exclusivamente en la guerra y en la represión interna. ¿Para qué? Pues para suprimir la oposición a Putin, y por esa razón seguramente han descuidado gravemente el frente yihadista.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP del 11 de marzo al 6 de mayo por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, en Día, la mandarina con un 31% de descuento. Por solo 1,49 la malla de un kilo. En tiendas y en día.es.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.